de su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, anhelando sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia.
Hijo, tú sabes que sí, estamos contentos de ver a los pastores, a todos ustedes que son los más bellos. Perdónenme todas las iglesias, pero esta es la más linda. Gloria a Dios por ustedes, Richie, qué bueno, a todos ustedes. Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios. Están pasando cosas tan y tan bellas, hermanos, que... En el mes de julio nosotros tenemos nuestro CAP, este mes estamos orando por nuestro CAP, Congreso Apostólico y Profético, que va a ser espectacular. Y también durante ese mes van a pasar otras cosas que yo más adelante voy a anunciar, pero algo yo quiero dar gracias. Hoy estuvimos orando, anoche estuvimos orando por Venezuela fuertemente. Yo sé que estamos a punto de ver algo especial que no va a poder resistir porque el pueblo está orando. Y hoy en Puerto Rico hubo, ¿verdad?, una demostración pacífica dentro de todo, y le damos toda la gloria al Señor porque se oró por eso y estamos contentos por eso. Y vamos a en este momento a honrar a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. ¿Cuántos saben que Dios bendice al dador alegre? Y yo quiero honrar a Dios en esta noche agradeciéndole el privilegio de poder alcanzar las naciones, el poder saber ese testimonio. Pastor Edgardo, por favor, perdone que lo diga, pero díganos el nombre de ese pastor que nos está viendo, ahora sí que nos está viendo, porque estamos en vivo. Y que una iglesia que ahora está bajo cobertura y están en Acapulco, miren qué cosa. Y cuántos como ellos están poniendo la pantalla. Y somos los que predicamos y ministramos esas casas. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pastor.
Pastor, el pastor Isaías de la Cruz.
Te saludamos. Póngame la cámara más cerquita para porque él me salude. Dios le bendiga, hermano Isaías. Muy bien.
Ahora. Y él lleva 5 años.
Sí.
5 años siguiendo este ministerio. Todos los cultos. Incluso, como ya dije, pero ahora como estamos saliendo en vivo, conecta su antena y él puede obtener la señal de CTN. Él se conoce, pero detalles que es difícil dudar, ¿verdad? Que lo que está diciendo no es correcto. Todo con detalle, con nombre. Sí, predicó a esta persona. Y de repente, yo sé que él nos debe estar viendo hoy. Y si no está haciendo en este momento, porque me dijo, yo sé que ustedes tienen culto hoy. Así que al pastor Isaías de la Cruz, directamente desde la senda antigua, como le dije, aquí está. Él me dijo, yo quiero conocer a mi madre espiritual.
Ya iremos para... ¿Cuántos quieren ir a Acapulco? Ah, antes querían ir y ver, apunta el próximo viaje, misionero para Acapulco. Créeme que se van a montar mucho.
El
gloria a Dios.
Tiene 3 congregaciones allá y me estuvo hablando y muchos más detalles que hablaremos en privado. Pero yo sé que él no está viendo y que debe estar muy contento que desde esta casa se le esté saludando. Él nos viene siguiendo por 5 años.
Qué impresionante.
Por 5 años. Así que damos gloria a Dios por eso.
Qué bueno. Pastor Isaías.
De la Cruz.
De la Cruz, te bendecimos, hermano. Y pues con todo el cariño de lo que Dios nos ha dado, pues te damos, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Y también yo quiero darle gracias a Dios porque nuestra querida Camila ya está bien, le dio una fiebrecita y activamos la oración y ahí ya. Y nuestra pastora Elizabeth estuvo con la presión un poquito alta y ya bendigo, descansa hija, que mucho crucero, tanta cosa, gloria. Alaba, descansa hija. No, yo la bendigo, declaramos sanidad para su cuerpo. Se trabaja mucho, hermano. Y la bendigo, pero tiene que modificar, ¿verdad? Un poquito quizás la sal. y yo también, todos tenemos que modificar. Nos ayude el Señor, pero declaramos sanidad para ti, mi amor. Nos hace mucha falta. Y todo el que crea que en esta noche pueda haber un milagro financiero en su vida, ¿cuántos lo creen conmigo? ¿Acaso Dios necesita el domingo para hacer un milagro? Yo eso pensaba yo. Para el que cree, todo es posible. Pastor Félix, venga y haga esta oración de milagro de multiplicación. Porque si alguien sabe de eso es usted, pastor. Mi querido hijo, Pastor Félix. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Qué bueno, nuestras iglesias prácticamente todas se han unido para este mes de oración. Todo lo que vamos a estar ministrando durante todo el mes de mayo va a ser relacionado a la oración. Créame, entonces tenemos una marcha de victoria. Yo dije que era el próximo lunes de mayo, que cae junio, nos vamos a unir a los caminantes, todos. Y todo el que pueda venir, invite a otro, porque vamos a dar la marcha de victoria ese día. Porque todo lo que hacemos tenemos que creer que tiene causa y efecto. Hijo, te felicito. Es libre. Libre de su trabajo secular, dedicado ya al ministerio. Gloria a Dios. Denle un aplauso. Ahora sí que sí.
Gloria a Jesús. No nos escapamos por nada. Aleluya. Estamos contentos. Teníamos que estar aquí dándole la primicia al Señor, precisamente de ese escape. Teníamos que estar aquí. Hemos aprendido en esta casa a honrarla, a ser leal, a valorarla, porque aquí nacimos. No vinimos por casualidad. Aquí nacimos, crecimos y seguimos creciendo. Y aunque tenemos batallas como las tiene cualquier ministerio efectivo, pues sabemos que la victoria está más que garantizada en Cristo Jesús. Y estamos bien contentos, ¿verdad? Que esto es un privilegio que se me permita orar en esta casa preciosa por lo que usted está sembrando y va a cosechar. Porque si algo podemos dar testimonio, tanto mi esposa María, que me acompaña, la pastora, y los que nos están viendo, ¿verdad? Allá en Sidra, los bendecimos. La iglesia de la Senda Antigua, hija de allá en Sidra, saben que sembrar trae respuesta. Sembrar con fe y con una actitud correcta trae cosecha. Pero todo está y nace del corazón. De nada sirve que usted traiga algo si no lo cree que va a suceder. Nosotros hemos creído que sí, que vienen cosas grandes. Estamos viendo cosas mucho mejores, mucho más grandes. Estamos viendo cumplimiento de la palabra de muchos años que se nos dio en esta casa, desde este altar. La estamos viviendo. Te bendigo, evangelista, profeta Samuel también. Creo haber visto el profeta Diguay, que nos va a estar acompañando también el Día de las Madres. Te bendigo. Estamos bien contentos porque nada nos va a detener. Y no deje que nada lo detenga. Levante su sobre y créale a Dios. Levante su ofrenda, levante su diezmo y créale a Dios. Nosotros pusimos un letrero bien grande en el salón. Adoptamos el lema del apóstol: yo le creo a Dios. Pero lo adoptamos de corazón y le estamos creyendo a Dios por grandes cosas. Estamos en un lugar precioso que el apóstol estuvo el 14 de diciembre y lo inauguró con nosotros, ¿verdad? Y el pastor Pablo, padre espiritual, también. Y ellos pues pudieron ver la siembra y están viendo la cosecha también. Y estamos bien contentos por eso. Así que usted está en una casa segura donde usted puede sembrar con seguridad. No lo dude, no le ponga ningún granito de duda al asunto. Porque si usted tiene negocio, mire, pastora, perdóneme, pero es que se nos está dando una bendición tan grande para los empresarios. Los empresarios están llegando, se están yendo con una palabra, lo están creyendo y regresan en poco tiempo testificando: wow, esa palabra me ha abierto puertas. Tenemos empresarios con contratos. Hoy mismo estuve en la mesa de una empresaria Pastor, venga para que le ponga las manos al asunto. Porque están creyendo. Pactan, ofrendan, diezman. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Lo normal, se tienen que abrir puertas. Así que si usted lo cree y necesita que se le abra una puerta, esta es la noche, como bien dijo el apóstol, no espere el domingo, es hoy. Padre, te damos gracias, Señor. Aleluya. Hay muchos que ya están creyendo. Te damos gracias, Señor, por esta bendición tan grande de venir primeramente a tu presencia, Señor, y estar en la casa que honramos, una casa de bendición, una casa de provisión. A ti te damos el primado, Señor. Traemos lo que a ti te pertenece, Señor. Porque tú lo has dicho. Pruébame. Pruébame en esto. A ver si yo no abriré la ventana de los cielos y te voy a bendecir. Te damos gracias, Espíritu Santo, por lo que tú estás haciendo. Por una casa tan hermosa que despliega una bendición a tantas naciones, a tantos lugares, como bien escuchamos ahora mismo. Tanta gente que está creyendo por cosas grandes. Y declaramos en esta hora, Señor, esa bendición activada que enriquece y no añade tristeza con ella, Señor. A través de estos diezmos, a través de estas ofrendas, a través de estos pactos, de igual manera declaramos salud, Señor, para aquel que lo necesita, de igual manera, porque ¿qué es imposible para ti, Señor? Nada es imposible para ti, Padre Santo. Lo hemos visto una y otra vez, Señor. Por eso no dejamos de creer, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, y el pueblo que está aquí, sabemos que también te crees, Señor, y que con ese granito de fe, con ese granito de esperanza, se van a abrir puertas gigantescas, Señor. Declaramos una bendición sobrenatural sobre los empresarios de la casa, Señor. Puertas abiertas, Señor, sobre grandes, pequeños, medianos negocios, Señor. Sobrenatural, contratos sobrenaturales, Señor. En un año que ha sido declarado año de cumplimiento, Señor. Lo declaramos creyendo en el poderoso nombre de Jesús. Y el que lo creyó dice, amén. Adelante, pueblo.
Créalo, donde único hay esa provisión y esa palabra y esperanza, no es en el gobierno terrenal, es en el gobierno de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel, por eso le decimos,
tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy, ese lugar de mi seguridad.
Aleluya,
donde nadie me puede señalar.
Santo.
Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte.
Vamos.
No hay lugar más alto, más grande. Lugar de mi seguridad.
damos la bienvenida a toda la audiencia televisiva, a todos los hermanos pueden tomar asiento. Y hoy comenzamos durante el mes de mayo, quizá usted lo ve otro mes, otro día, como quiera va a ser igualmente efectivo y poderoso. Pero aquellos que nos siguen en vivo a través de la cadena CTNI, el mes de, hemos declarado mes de altar de oración, mes de meterse en esa presencia, y aunque todo el tiempo es necesario, pero vamos a dedicar todas las enseñanzas durante el próximo mes, este mes que comenzó hoy, a la oración. Y quiero también indicarles que los miércoles a las 9 de la mañana se están reuniendo en el tabernáculo de oración, y a partir del próximo miércoles se va a hacer en lo que es la Catedral de la Antorcha, allá en Catedral de Antorcha. Así que nuestro hermano Sammy nos va a estar ayudando con eso, poniendo todo eso bien lindo, cuando vayan ustedes a venir los miércoles a las 9 de la mañana. Hay un grupo, y fue un grupo bien nutrido, y hay muchas hermanas que llevan sus niños a la escuela, otros que no trabajan y quisieran tener un lugar donde ir a adorar al Señor y tener un tiempo de la palabra y de adoración. Pues de 9 a 11 de la mañana los miércoles vamos a tener ese tiempo. Lo hemos tenido por 36 años. Así, a veces vienen 2, 3, 5, no importa. Lo importante es que siempre ha habido una, esa llama siempre ha estado encendida, pero le vamos a echar más leña al fuego. ¿Cuántos creen conmigo que hay que echarle leña al fuego? Este tiempo, echarle leña al fuego. Gloria a Dios. Bueno, vamos a comenzar en esta noche en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomamos autoridad de los aires, tomamos autoridad de la mente, de los corazones, del terreno donde la palabra se va a sembrar. Y comenzamos la serie de oración en este mes, y mi compañera y pastora Elizabeth tenía esa parte conmigo hoy, pero la excusamos porque verdaderamente ya va a estar lista próximamente, pero hoy no pudo llegar, pero la bendecimos y ya sabe cómo. Vamos a hablar hoy sobre la arma de guerra, la oración como arma de guerra. Y antes que todo, yo quiero decirles que oración en el original en hebreo es tefilá, que significa intercesión, súplica, ruego. Pero si lo traemos a nuestra actualidad, significa intimidad, tiempo de intimidad. ¿Pero con quién? Pues cuando hablamos de oración, hablamos de hablar, el oráculo, hablamos del Padre, hablamos de hablar con el Padre en el nombre que se nos entregó. Todo lo que pidieres al Padre en oración, todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús, creyendo, será hecho. Eso, esa ventaja no la tenía el pueblo en la antigüedad, lo tenemos nosotros ahora. Así que antes de continuar, también quiero que usted tome nota sobre el texto de 2 de Corintios capítulo 10 verso 4. 2 de Corintios capítulo 10 verso 4, para que usted pueda reconocer que la oración es un arma de guerra, la más poderosa de ellas. La adoración, la alabanza, la ofrenda, el declaraciones, todo eso son armas, pero la oración es un arma poderosa de guerra. Y mire lo que dice la palabra: nosotros como guerreros espirituales. Y usted dice, ¿cuál es la guerra? Bueno, la Biblia dice que Jesús ya venció. Esta guerra ya está ganada, pero nosotros peleamos batallas, sabiendo que al final la guerra ya está ganada. Cristo la ganó por nosotros. O sea, nosotros no vamos a entrar en una batalla que no sepamos cuál es la victoria, pero como todo guerrero y como todo soldado tiene una disciplina, y el que no recibe esa instrucción y no sigue las directrices y las instrucciones, probablemente teniendo la batalla, la guerra gana, no tiene éxito. Y eso es lo más triste, que la guerra ya se ganó y que tú no tengas éxito porque no sigue las directrices del que ya venció la guerra. Amén. Mire lo que dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, pero no se queda ahí. Dice, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. La oración es un acto de fe. La oración es un acto de fe. Muchas veces los que comienzan en el camino del Señor, que son nuevecitos, y aún gente que me está viendo dice, pero ¿y por qué yo tengo que orar si ahí no hay nadie? Es como que tú no ves a nadie y tú te puedes hasta preguntar, ¿y con quién yo hablo? Tú tienes que creer. Por eso dice la Biblia, escuche bien, en Hebreos 11:6, son notas de base espiritual para lo que vamos a compartir. ¿Qué dice la Biblia? Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, también en oración, crea que le hay y que Él va a recompensar, galardonar a los que le buscan. Así que la oración es un acto de fe. Repito, la oración es un acto de fe. La gente te puede llamar loco, la gente puede decir con quién tú hablas, pero según tú crees que tú llamas por teléfono y hablas con alguien o alguien que está al lado tuyo, es real. Más real es el Dios de los cielos que creó todo lo que vemos. Y muchas veces nos perdemos la bendición porque comenzamos a dudar si nos escucha o no nos escucha. Nunca ponga en duda que cuando usted ora, hay quien le escuche. Amén. Vamos a Primera de Reyes. Aleluya. Así que es bien necesario que usted debe creer en ese Dios todopoderoso. Capítulo 18, hay un relato bíblico, como estoy hablando de guerra y de armas de guerra y todas estas cosas, con la oración. Yo quiero que usted sepa que Jezabel prevalece mientras su altar está arruinado. Mire qué importancia tiene que nosotros oremos. El espíritu de Jezabel es un espíritu destructor, es un espíritu de dominio, es un espíritu de tomar voluntades y quebrantarlas. Es un espíritu tan y tan terrible que todavía hoy permea en los hijos de desobediencia. Pero si la iglesia, los creyentes, nosotros no tenemos una correcta relación con Dios, estamos muy expuestos a que el espíritu de Jezabel tome dominio aún hasta de nuestras congregaciones, de nuestra casa, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y lo puedo demostrar bíblicamente. Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a ver cómo la palabra del Señor nos enseña que Dios levanta a un profeta de la nada, de momento a declarar palabras de sequía. ¿Por qué? Porque el pueblo se había dejado llevar por el espíritu de Jezabel, el pueblo de Dios, y estaban adorando a los dioses paganos. Y en los lugares donde habían altares a Dios, los rompieron e hicieron altares a los Baales. Y usted dirá, ¿y qué es eso de los Baales? A dioses que no son Dios. Y usted dirá, en este tiempo, pero no hay montañas de Baales. La gente ha levantado sus propios Baales, sus propios dioses. La gente no tiene tiempo para Dios. La gente ahora todo está ocupado y tan ocupado que todo su negocio puede ser su Dios, su familia puede ser su Dios. Y usted dice, pastor, ¿y qué es eso? Yo sé que todo tiene un orden, pero antes que Dios no puede haber nadie. Dios tiene que ser primero en nuestra vida. Dios no acepta segundos lugares ni terceras posiciones. Él quiere ser primero en tu vida. ¿Qué dice Mateo 6:33? Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y hoy el espíritu de Jezabel está poniendo en la misma gente que se supone que busca a Dios primero, que tenga a Dios en primer lugar, están entretenidos en cuantas cosas que no tienen tiempo para adorar a Dios, mientras los moles están llenos, los cines de Avengers están llenos, las iglesias no están llenas. ¿Por qué? Porque la gente tiene otras prioridades. Sonríase que Cristo le ama. Es una excusa tras otra. Yo no necesito excusa. Esto es solamente un reflejo de que hay que arreglar altares. Porque Dios es tan correcto. Yo soy una mujer para este tiempo. Y yo creo que es una mujer sumamente balanceada. Pero yo creo que hay tiempo para todo. Y hay tiempo para estar con mi familia y yo saco ese tiempo. Y hay tiempo para compartir como pareja. Y hay tiempo para ir a los moles, gloria a Dios, y allá al barco y a ir a la vacación y a ir a ver al Avenger porque no hay culto, gloria a Dios y todas esas cosas. Le estoy dando promoción, vaya a ver a Breakthrough, perdón. Todo está bien. Hay tiempo para todo, para ver a Mickey, para ver al otro, a todo lo que haya que ver, porque todo lo que Dios hizo en esta tierra es para que nosotros lo disfrutemos. Pero el tiempo de Dios es bien importante, no tiene sustituto. Yo dependo, mi victoria depende de que yo siga el modelo, de que yo siga el tiempo que es de Dios. Yo no lo puedo dar a otro, pero yo estoy creyendo por un fuego que viene, por un avivamiento que estamos provocando en el mundo espiritual y en el mundo natural, para que vuelva el fuego de Dios al altar y la gente corra a la presencia de Dios y haya cambios significativos en nuestras naciones. Entonces no es casualidad que mañana, no lo sabía, mañana, ¿verdad?, y mañana es día de la oración en Washington y en todas partes, y nosotros ya empezamos hoy, gloria a Dios, qué bueno. Pero vea cómo estaba el pueblo oprimido, estaban bajo una maldición de sequía. Tiene que el profeta declarar la sequía, ¿para qué? Para llamar la atención del pueblo, para llamar la atención del pueblo y del rey. ¿Cómo se había desviado el corazón de ese pueblo de Dios? Tristemente, Jezabel había impartido y establecido su religión, su paganismo, y fomentaba y sostenía, ojo, con el dinero de la casa, con el dinero del pueblo, sostenía su paganismo y sus profetas, los Baales. ¿Cómo ella había cambiado toda la estructura espiritual de una nación? El espíritu de Jezabel no se ha muerto, todavía sigue por ahí. Pero yo no tengo ese espíritu, ni usted lo tiene. Es que está en el ambiente, y si usted no abre sus ojos, porque usted y yo somos libres por la sangre. Yo le soy propiedad del Señor y usted también. No quiero que usted se sienta, ay, no, tranquilo. Pero te duerme. Bueno, ¿qué hace? Viene el hombre de Dios, rapidito, el hombre de Dios Elías, regresa para ver acá y dice, ojo, el verso 1, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Había sequía. Fue pues Elías, se mostró acá y el hambre era grave en Samaria. Oiga, las crisis vienen cuando el altar se descuida. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, y Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, ¿qué es lo que quieren destruir? La voz profética de Dios. Que no se predique, que no se enseñe esta oposición que hay de momento a todo lo que es de Dios. Y usted en la iglesia no lo nota, pero a nivel espiritual, cuando usted se discierne la oposición que hay para todo lo de Dios, es tiempo de que le echemos leña al altar, hermano. Entonces Jezabel destruía, verso 4, los profetas de Jehová. Abdías tomó a 100 profetas, los escondió de 50 en 50 en cueva y los sustentó con pan y agua. Mire qué clase hombre de Dios. Dijo pues acá Abdías, ve por el país a todas las fuentes de agua y todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba para que conservemos la vida de los caballos, las mulas y todo lo demás. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acá fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, ¿con quién se encontró? Con Elías. Y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo, ¿no eres tú mi señor Elías? Y él respondió, sí, yo soy, ve y di a tu amo, aquí está Elías. Hermano, eso era como una sentencia de muerte. Pero él dijo, ¿en qué yo he pecado para que me entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate? Y él le dijo, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde el Señor no haya enviado a buscarte. Y todos han respondido, no está aquí. Y a reinos y naciones él ha hecho jurar que no te han hallado. Y ahora tú me dices que le vaya y le diga que tú estás aquí. Acontecerá que luego yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a otro lugar donde yo no sepa. Porque él sabía que Dios usaba a Elías. Y al venir yo y dar cuenta acá, al no verte, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Entonces viene todo lo demás. No ha sido dicho así, mi Señor. Cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondía 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cueva los mantuve con pan y agua. Y ahora me dices que vaya donde acá. Y él le dijo, vive Jehová de los ejércitos, en cuya Jehová de los ejércitos. Ojo, eso siempre hay que tenerlo presente. En cuya presencia estoy, que hoy me voy a mostrar a él. Entonces Abdías fue y habló con Acab y todo lo demás. Y el verso 18, 17, cuando Acab vio a Elías, tengo que darle la historia para los que nunca lo han oído. Eres tú el que turbas a Israel. Hermano, mire cómo, para que usted vea que en este tiempo, que si las terapias de no sé qué, de conversión, un programa entero en las noticias hablando mal de la iglesia, que nosotros turbamos el país, que la iglesia turba el país, dése cuenta el mismo espíritu. Acab ya estaba convencido que por culpa de Elías había turbación. Era por culpa de él, de haberle hecho caso a la mujercita que tenía Jezabel, que turbó a todo el país, lo volvió idólatra. Ojo, la desobediencia trajo maldición a Israel. Pero aquí vemos que él le dice al profeta de Dios que él turba a Israel. Es que esa es la ignorancia. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a quienes. Envía pues ahora. Me gusta la autoridad de Elías. De momento se cambiaron los papeles. Ahí estaba el rey diciéndole: pero cuando tú tienes la autoridad del Espíritu Santo, no hay temor. Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y el Espíritu Santo te ha dado poder y autoridad. Y Elías estaba bajo la unción de Dios en ese momento. Y le ve y le dice: ve ahora y hazme un favorcito. Congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Él está persiguiéndole. Él le da una orden: vete a congregarme al pueblo en el Monte Carmelo. Y hazme el favor y que vayan los 400. Ya él sabía cuántos eran. 50 profetas de Baal. Y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Tanto que atacan la iglesia, que si damos el diezmo, que si damos la ofrenda. ¿Tú sabes para qué damos el diezmo y la ofrenda? Para que la palabra de Dios corra y la gente sea libre de la opresión del diablo y encuentren salvación, porque solo Cristo salva. En ningún otro hay salvación. El Señor les ofrece libertad, le ofrece salud, le ofrece restaurar, le ofrece prosperarlo, bendecirlo, pero solo atacan la iglesia. Pero no se dan cuenta de cómo los profetas de los Baal, alaba, están comiendo de la mesa de los reyes. No le voy a dar mucho énfasis a eso, los entendidos entienden. Alguien puso el otro día: ¿cuál es la frase favorita de tu pastor? Y yo me reí porque lo encontré, y alguien puso: los entendidos entienden. Y alaba, obvio. Qué impresionante. ¿Cómo él podía pensar que era Elías que turbaba? Pero rápido. La orden fue apremiante. Acab lo hizo, todo lo demás. Y mire lo que sucede. No hay poder en Baal, ni en Acera, ni en Jezabel, ni en ninguno. El poder es todo cuando se trata de Dios. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Te pueden enfrentar al espiritero que sea, al santero que sea, al lo que sea, hermano, el enemigo espiritual más grande que te puedan poner de frente. Pero tú y Dios son mayoría en cualquier escenario. Porque las armas de nuestra milicia no son físicas, son espirituales. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero tú tienes que creer eso a la hora de tú orar al Padre en el nombre de Jesús. Cuando uno ora, uno está descargando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuando tú le pides algo, tú tienes que saber que Él está en control de eso y que va a haber respuesta de lo que tú has pedido. Pero si tú oras, le entregas algo y lo recoges otra vez, tú estás orando sin fe. Tú no vas a ver ninguna causa y efecto. ¿Por qué? Porque hay que creer que Él está al cuidado nuestro. Y esa debe ser nuestra confianza. La iglesia de hoy tiene que creer que Dios es real y tiene que saber que Dios contesta las peticiones. Me gusta cuando me dan los testimonios de las oraciones hechas, porque es importante para la fe de ustedes. El domingo, cuando nuestra hermanita, la de la familia Fuentes, su hija, subió a este altar y testifica que le habían encontrado cáncer y que después de la oración le dijeron que no estaba el cáncer. Eso es un gran testimonio. Nuestra hija María, la pastora María de Sidra, un cáncer terminal. Las cosas se veían bien fuerte, pero la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Es una oración que tú te paras entre el problema, entre lo que sea, y Dios, y tú le estás creyendo a Dios por tu cuidado, por tu sanidad, por tu liberación, por tu prosperidad, por el cuidado de tus hijos. Pase lo que pase, tú tienes que creer. Tú te tienes que atreverte a comprometer el nombre de Dios en eso. Porque esa es la oración. Entonces dice la Escritura, aleluya, que se acercó Elías a todo el pueblo en un llamado específico que es el que Dios nos hace hoy. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si va, id en pos de él. Y el pueblo no respondió ni palabra. Mire hasta dónde estaba la mente. Estaban adormecidos. Estaban ya acostumbrados al espíritu de Jezabel con una cosa, con una bobera. Usted no sabe que ese ambiente de que no quiero, de que no puedo, de que no tengo deseo de orar, que no me, como que la vida pierde el sentido. Eso es producto de tu falta de oración. Aleluya. Ahí está el hombre de Dios. Y Elías volvió a decirle al pueblo: solo yo he quedado como profeta de Dios. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. De ese no puedo, vamos a buscar dos bueyesitos. Y todos conocen la historia, pero lo voy a decir rapidito. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo voy a preparar otro buey y lo pondré sobre la leña y tampoco le voy a poner fuego. Y ustedes invoquen el nombre de sus dioses, que yo voy a invocar el mío. Y el Dios que respondiese por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo estuvo de lo más contento. Sí, está bien. Yo creo que hasta pensaban que los profetas de Baal podían hacer algo. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: vayan ustedes primero, escojan un buey, prepárenlo, pues sois los más, yo soy menos, e invocad el nombre de vuestros dioses, pero no le pongan fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, Tito, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías estaba acostadito y se burlaba de ellos, diciendo: griten un poquito más, porque el Dios de ustedes quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, o tal vez está durmiendo y hay que despertarle. Aleluya. Y ellos clamaban a grandes voces y cogían cuchillo y se sajaban con cuchillo los cuerpos, y conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Mire para allá. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente, porque el Dios de ellos estaba totalmente sordo, hasta la hora de ofrecerse el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Yo tengo un Dios muy, muy grande. Cantaban los niños y yo también lo canto. Entonces dijo Elías: bueno, ahora me toca a mí, acérquese. ¡Qué confianza! Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, para hallar el oportuno socorro. Mas todo aquel que a él se allegue tiene que saber que él está ahí, que Dios es real, tiene que creerlo, y que él es galardonador de los que le buscan. Entonces Elías, acérquese a mí, le dijo al pueblo, se le acercó, y él arregló el altar de Jehová. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Ya no se hacían sacrificios. Ya no se oraba a nombre de Jehová. Todo lo había tomado Jezabel. Había hecho tal conmoción Jezabel en todo Israel que había provocado el disgusto de un Dios tan bueno y tan grande que había hecho tantas maravillas con ese pueblo. Tengamos cuenta, hermano, mantengamos a Dios contento. Y no es que Dios está detrás de nosotros para regañarnos, pero nosotros nos estamos privando de muchas bendiciones, de caminar en una victoria, de caminar en esa novedad de vida, en esa vida abundante que Él nos ofrece, con el solo hecho de agradarle a Él. De agradarle a Él, de que tus hijos estén en paz, de que tú puedas estar en paz, de que tú puedas dormir tranquilo, gloria a Dios, sin tener nada oculto, nada escondido, no tengas nada, no tengas reservas con Dios, porque Él te conoce, ¿sabes? Él te conoce desde que tú te levantas hasta que tú te acuestes, aún en tu sueño Él te conoce. Él conoce todo tu pensamiento, Él escudriña el corazón. Es que Dios nos conoce. Entonces tenemos que vivir transparentes para el Señor. Y de declararle, mira, Señor, ayúdame en esto, en lo otro, lo que sea. Entrégale toda tu debilidad, porque el Señor se glorifica en nuestras debilidades. Oh, aleluya. Así que el altar estaba totalmente, ¿qué? Arruinado. ¿Y qué hizo Elías? Esto habla de la intercesión. Yo sé que a veces es difícil orar por gente que, si yo soy Elías, le entro a pedra, coge aquellas pedras y le digo, mire, usted es uno sinvergüenza por haberse apartado de Dios, canto sinvergüenza, todo, mira, nosotros sufriendo esta sequía. Que, pero es el corazón, ¿verdad?, que a veces la gente puede tener. Pero la verdad es que Dios nos quiere como intercesores. Y cuando nosotros nos paramos a orar, no oramos solamente por nosotros, sino oramos también por aquellos que son tremenditos de querer. Siempre hay una representatividad a favor de aquellos que no se merecen y que oremos por ellos. Ay, porque así es Dios. ¿Nosotros merecíamos salvación? Claro que no. Pero Cristo nos salvó. Cuando nadie nos quería, Él nos amaba. Cuando nadie daba nada por nosotros, Cristo entregó su vida por nosotros. Con la esperanza de que un día nosotros nos volviéramos a Él. Aleluya. Y aquí estamos. Para su gloria y los que faltan, porque vienen más, vienen miles de vidas que van a venir a los pies del Señor, y yo lo creo. Las iglesias se van a abarrotar, viene un avivamiento grande, algo grande va a pasar, hermano, créame. Ah, lo estamos creyendo, hubiera yo desmayado si no creyese, créame. Así que Elías toma 12 tribus, 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, que eran las tribus de Israel. El cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será su nombre. ¿Y a nombre de quién estaba Elías allí? A nombre de aquel pueblo. A nombre de Dios, pero a nombre a favor intercediendo por aquel pueblo. Y edificó con las piedras un altar. ¿Y para qué sirve un altar? Cuando usted habla de un altar, ¿en qué piensa? En la oración, en el sacrificio, en la ofrenda, en la entrega. Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Este hombre sí se las traía. Preparó luego la leña. Cortó el buey en pedazos. Vea ese escenario tan tremendo. Lo puso sobre la leña y dijo, ahora tráiganme 4 cántaros de agua. ¿Qué no había agua? ¿Y qué pidió agua? Derramen esa agua sobre el holocausto y sobre la leña, mójenla bien. Y lo dijo una vez más, y lo dijo otra vez más. Eso habla de confianza plena. 3 veces lo pidió. ¿Hasta dónde tenemos confianza? ¿Por qué dudamos de lo que Dios puede hacer? Aleluya. Y dijo, háganlo otra vez. Otra vez lo hicieron por tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y como que no tiene sentido que madera que esté empapada de agua, leña que esté empapada de agua, pueda coger fuego. Y toda aquella carne encima, aquella sangre, aquella era terrible, todo estaba lleno, y la zanja se había llenado de agua. Pero esto, vuelvo y digo, habla de confianza, diga conmigo, confianza. De manera que el agua corría y también se había llenado el agua, la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y le dijo, Jehová, mire qué oración tan poderosa, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. ¿Qué estaba haciendo él? Orando, sí, orando. En voz alta, ¿sí? Respóndame, hermano. Gracias. allá en Acapulco. Respóndame, hermano pastor. Respóndeme, Jehová Dios. Y respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Dónde estaba el corazón de aquel pueblo? Se había desviado. Y todo lo que él hizo y toda aquella escena tan fuerte de fe era para que el corazón de aquel pueblo volviera a Jehová y que aquel altar ya no se arruinara más, sino que quedara aquel altar como evidencia de un Dios que responde al clamor de sus hijos. ¿Qué sucedió? Cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras. ¿Cuándo usted ha visto que el fuego quema las piedras y se las consuma? La piedra, el polvo, y lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, ¿qué hicieron? Yo estoy creyendo por cosas como esta que van a pasar. Abba Shandar, Abba Saya. El pueblo se postró y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero vamos rapidito, yo voy a terminar. Primera de Samuel. Qué impresionante ese relato, ¿verdad, hermano? Y eso está ahí, tan bonita la palabra del Señor. Aleluya. Gracias, Jesús. Capítulo 7. Tenemos que creer en el poder sobrenatural. Dios es varón de guerra. Y vuelvo y digo, nuestras armas no son carnales. Tú no le puedes pagar a la gente mal con mal. Dice la Biblia que el mal lo tenemos que pagar con el bien. No es fácil. ¿Cuántos sabían que no es fácil? Si usted cree que es fácil, no es fácil. Se lo dice a su pastora. No es fácil. Hay que mantener esta carne, mira ahí, sometida, porque si no, le pasa como la ley del talión. Ojo por ojo y diente por diente. Pero aquí hay que someter esta carne y vivir en un continuo perdón. Perdona, Señor, perdóname a mí, pero para que tú me perdones a mí, yo tengo que perdonar. Eso dice Santiago, que tenemos que perdonarnos nuestras ofensas para que nuestras oraciones sean efectivas. Tenemos que mantenernos en esa actitud. Esto es un estilo de vida, pero de eso van a hablar el otro día, no me toca a mí. Capítulo 7 de Primera de Samuel. ¿Lo tiene, hermano? Aquí hay un relato hermoso. El arca fue de vuelta, pero había un temor tremendo. Samuel le habló a la casa de Israel, el profeta: si de todo vuestro corazón ustedes se vuelven a Dios. Pero mira lo que era, de continuo el pueblo volvía y como que se apartaba. Hermano, cualquier cosa quiere apartarte la visión del Señor. Y dice: si de todo vuestro corazón, verso 3, capítulo 7, verso 3, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Dios, y solo a Él servid, y os librará de la mano de ¿quién? ¿Y quiénes son los filisteos? ¿Qué representan? Los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios. Siempre van a haber filisteos que van a querer rodearte, que van a querer amenazarte, que van a querer tocar tu finanza, que van a querer acabar contigo. Vuelvo, digo, el espíritu de Jezabel en aquel entonces y aún hoy, y el espíritu de los filisteos, que son los enemigos que se levantan. ¿Cuánto lo entienden? No es que el filisteo está al lado de tu casa, no vive ahí, no se llama filisteo, por favor. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Verso 4. Quitaron a los Baal y hasta hoy sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo voy a hacer algo por ustedes. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a orar por vosotros a Jehová. Voy a orar por vosotros. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. No se crea usted que cuando usted se mete con Dios, el enemigo no va a hacer ruido. Cuando usted se está metiendo con Dios, empiezan a sonar, a ver ruidos contrarios. Usted dice, ¿qué pasará? Persiste, persevera, persiste. Que tu vida, tu oración, tu búsqueda está provocando que el enemigo se despierte para tratar de detenerte. Pero todo ese ruido lo que implica es que vas bien, vas bien, vas bien, vas bien. Estás haciendo lo correcto. Levanta tu mano y glorifica al Señor. Estás haciendo lo correcto. La oración es un arma poderosísima, eficaz, poderosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Está al alcance de todos los que quieren hacerlo. ¿Qué usted necesita para orar? Y ni siquiera tienes pierna, hermano. Me dice una buena rodilla. Si quieres hacerlo ajodillado, pero tú puedes orar de pie. Tú puedes orar sentado, tú puedes orar en el carro, tú puedes orar comiendo, tú puedes orar en la cama. Óigame, no hay una posición para orar. Lo que hay es que hablar con Dios. La oración es poderosa. La oración está al alcance de todos. Es fácil tenerla, pues usted destina tiempo a muchas cosas. Aprenda a destinar tiempo con Dios. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé. Pero usualmente clamamos al final de la historia en vez de al principio. Aleluya. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que está en lo secreto te va a recompensar como en público. La oración es un arma poderosa. Cuando usted ora al Rey, le da el primer lugar a Él. Usted se transporta a las moradas celestiales y usted está reconociendo que Él es su Señor. Aleluya. Alabanza. En lo natural miramos cuán bueno es que nuestro Hijo converse con nosotros. Pero cuánto más se alegra el Señor de que tú hables con Él. Le hables de tus alegrías y de tus tristezas. Le hables de tus frustraciones y de tus problemas. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si hay alguien que pueda hacer algo es Él. Alaba. También que cuando vayas a tomar decisiones. Oiga, no haga como mucha gente. Haga las cosas y después le pregunta a Dios. Después te sale mal y vienes a llorar detrás de la puerta. Es hora de que consultemos a Dios. Que el Señor se agrade de lo que vaya a hacer para que la bendición de Él esté ahí. La oración es una fuente de poder porque orar es conversar con Dios y Él es la fuente de poder. Pastor, ¿y qué pasó? Los filisteos se turbaron, allí estaba el pueblo en Mizpa. Bueno, mandaron a buscar a los príncipes de los filisteos contra Israel, verso 7. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. ¿Qué le dio? Temor. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no deje de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel hizo lo que mucha gente no hace. La ofrenda no es traer la ofrenda ahí. Toma, Señor. Eso no es así. Cuando usted le vaya a traer una ofrenda al Señor, lo mucho o lo poco de lo que Dios le haya dado, hágalo con amor. Hágalo con propósito. Porque Dios bendice al dador alegre. Y las cosas que se le dan a Dios se le dan con cuidado. No por tristeza ni por necesidad. Se le da con alegría, con gozo. ¿Qué hizo Samuel? ¡Ojo! ¡Ojo! Vamos a leerlo, hermano. ¿Qué fue? ¿Le pidieron ayuda? ¿Qué le pidió? ¿Qué le pidieron? Ora por nosotros para que los filisteos no nos ganen, ¿verdad? Y mira lo que dice el verso 9. Samuel, póngamelo en la pantalla, hija, no a mí, al texto. Verso 9. Que léalo conmigo, hermanos queridos, que se te revele. Ahora van a venir con cordero el domingo, no, hermano. Y Samuel tomó un cordero de leche, o sea que era tierno, y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. O sea que acompañó la oración con una ¿qué? Yo, la esposa del pastor Edwin Lemuel, que siempre nos acompaña en algunos eventos, creo que viene para los hombres. Yo con María, la bendigo si me está viendo. Ella me enseñó algo, fíjese, yo la notaba. Y yo dije, María es una pastora muy linda, una mujer de Dios. Y ellos tienen tremendas emisoras de radio en Estados Unidos. Dios los ha bendecido, son gente de Dios. Él era el hombre ancla de las noticias aquí en un tiempo y una persona muy buena. Y ella dice, pastora, yo siempre tengo que andar el cambiecito en la cartera. Y yo, ¿por qué? Porque cada vez que yo quiero algo de parte del Señor, yo tengo que salir corriendo y llevar una ofrenda. Y yo le dije, pero ¿cómo es eso? Me dice, pero como yo le voy a pedir algo a Dios y no llevarle algo. Y yo dije, wow. Me impresionó porque ella lo tiene como estilo de vida. Y ella pone fotos en la nevera de cositas que ella ha pedido el Señor específicas. Pero le pone la foto y allá lleva con el nombre de lo que ella... O sea, eso es un trato que ella tiene con Dios. Yo no estoy diciendo que usted haga eso, pero yo aprendí. Estoy hablándote de esta hermana, donde estoy hablando de una pastora que tiene nombre y apellido y la conozco y su esposo va a venir aquí. Y cuando yo vi todas esas fotos de todas las cosas, yo dije, pero pastor, ¿y qué es eso? Me dice, yo todo lo que yo quiero de Dios, no es que yo lo compre, es que yo le agradezco anticipadamente. Y yo pacto con Dios, que muchos atacan los pactos. La gente que no conoce va a atacar. No digo yo, mire, van a atacar hasta la abuela suya si la conocen también, hermano. La gente no quiere que usted prospere, no quiere que usted tenga relación con Dios. Porque una vez usted comienza a establecer esa relación con Dios, no va a haber nada entre medio, no va a haber nada que le quite la bendición. ¡Aleluya! Samuel, le pidieron oración, ¿y qué hizo? Buscó un cordero de leche y lo dijo, espérate, que hay que llevar una ofrenda a Jehová. Y se la llevó y clamó, aleluya, y Jehová lo oyó. Cuando te presentes a Dios, ¿qué dice? No te presentes con las manos vacías, con tu corazón. No es que traiga riqueza, pero de lo que Dios te ha dado, dale a Dios, comparte con Él, ya tú vas a ver. A Dios no te pide nada que tú no le puedas dar. Y aconteció, ojo, verso 10, póngamelo, ahí está. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó. ¿Qué? Esto hay que entenderlo, esto hay que irse por encima de los gandules, como dice este muchacho. Cuando, ay, 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 cuando tú confías en lo que tú estás haciendo, en el clamor que tú estás haciendo a Dios, Dios va a tronar contra lo que sea que se levantó contra ti, contra la enfermedad, contra los filisteos, contra lo que te está tratando de detener el crecimiento de la iglesia. Tienes que entender lo que está tratando de detener tu finanza, tu paz, tu gozo. Mira lo que hizo Dios, tronó, aleluya. Aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó. Y fueron vencidos delante de Israel. Jehová va a derrotar a ese enemigo que viene contra ti por un camino. Por siete caminos saldrá huyendo. Esa tiene que ser tu confianza. No te impacientes por causa de los malignos, ni tengas envidia por los que hacen iniquidad. Prontamente serán cortados de delante de ti. Tú persiste en la oración, tú persiste en la búsqueda, tú persiste en agradar a Dios. Todo lo demás Dios te va a poner en su lugar, porque Él lo dijo, Él lo prometió y yo lo creo. Aleluya. Gracias. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar. Lo que era temor ahora se convirtió en valentía, y supieron que Jehová era varón de guerra y que peleaba por ellos. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Zen. Y lo que muchas veces decimos sin saber de dónde lo decimos, aquí está la palabra. ¡Aleluya! ¡Qué precioso! Aquella roca, en aquel lugar, se le pusieron Eben Ezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí te va a seguir ayudando. Mientras tú puedas creer, mientras tú puedas confiar, mientras tú puedas depositar toda ansiedad y reconocer que el arma de guerra más poderosa que tú y yo tenemos, el acceso al trono de la gracia. No todo el mundo podía ir al rey, no todo el mundo podía accesar al rey. Si usted nota, el pueblo le pedía a Samuel que orara, porque el pueblo no tenía acceso directo al Padre, porque no lo podía hacer, porque él era juez y sacerdote a la misma vez. En la antigüedad, el sumo sacerdote era el que entraba al lugar santísimo. El resto del pueblo no podía entrar, a pesar de que se humillaban. El que entraba era el sumo sacerdote a buscar y a pedir a favor del pueblo. En este tiempo Dios nos hizo reyes y sacerdotes para la gloria de su nombre. Tenemos acceso, tenemos acceso, tenemos acceso al rey, y todo lo que tú pidas en el nombre de Jesús, creyendo, él lo va a hacer. Por eso te pongo estos ejemplos: Elías como intercesor por un pueblo, Samuel como intercesor por el pueblo, y ahora Jesús, sentado a la diestra del Padre, intercede por todos y cada uno de nosotros. Aprendamos a vivir en paz, en confianza de que Él tiene cuidado de nosotros, y que lo único que tenemos que hacer es servirle, es creer en Él, y es orar confiando que Él lo va a hacer. Ponte de pie. Dios es bueno. No pudimos terminar todo, pero Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 17 dice: orad sin cesar. No te debilites en la oración. Vuelvo y te digo, la oración no es una posición. Hay gente que dice, ay, ¿sabe qué? Hubo gente que cuando eran niños los castigaban ajodillándole en una esquina. ¡Qué barbaridad! Y entonces los niños relacionan la oración con castigo, cuando la oración debe ser un privilegio. Hay gente que le gusta hablar por teléfono. Oh my God. Se le quema el chicho de la oreja. Yo espero que eso no sea una palabra mala, ¿verdad? Lo de aquí. Pero hablar con Dios se le hace difícil. Dios quiere bendecir a su pueblo. Que este sea el comienzo de una relación, de una intimidad, de amores con el Señor. Que podamos reconocer su grandeza. Llévale al Señor en oración todas tus quejas. Llévale al Señor en oración todo tu quebranto. Aún las injusticias, llévalas en oración. Dios va a tener cuidado de ti. La oración tiene poder para sanar al enfermo, para libertar a los oprimidos, para salvar. Ezequías, el rey, oró cuando le dijeron: prepara tu casa que te muere. Y él se volteó a la pared y oró. Y le dijo: Señor, yo te he servido. Comenzó a orar. Y todavía el profeta no estaba por el portón cuando lo mandaron a virar para atrás. La oración es capaz de cambiar hasta una sentencia de muerte. Oh, Shakatabashaya. La oración puede cambiar hasta una sentencia de muerte. Oh, gloria a Dios. Se volteó el profeta y le dijo: yo no sé qué tú hiciste, pero me mandaron a darte otro mensaje. Yo te traje uno de muerte y ahora vengo a decirte que el Señor te ha añadido 15 años más de vida. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La oración hace que tu corazón se alinee a Dios y comiences a ver resultados. Y una vez tú empiezas a hacer tu lista de petición y a tachar todo lo que Dios te responde, tú te vas a gozar. Y tú no vas a querer que te saquen del lugar secreto, tú no vas a querer que te saquen de ese tiempo con Dios, porque tiene efectividad. Hay conversaciones que no tienen ningún resultado, que lo que traen es muerte, pero la conversación con Dios te trae vida, te trae bendición, te trae abundancia, te trae poder. Aleluya. Cuando tú hablas con Dios, todo cambia. Hay conversaciones que te corrompen, que te dañan, que te enferman. Hay gente que tú tienes que cortar ya de una vez. Deja esa pena, ya córtalas. Que lo que hacen es desviarte y quitarte la pasión por Cristo. Desviarte, quererte sacar de la casa del Padre. ¿Por qué te quieren sacar? Porque saben que tú eres efectiva en la casa de Dios. Te quieren desviar, te quieren sacar del propósito, te quieren desanimar. ¡No te dejes! Pero la conversación con Dios te va a bendecir siempre. Tuvo que estar un hombre metido en un pez. Yo me reía, un pastor decía hoy, ¿cuántas ballenas necesitará Dios en este tiempo? Porque hay tanta desobediencia que no hay ballenas en este para hacer reflexionar a la gente. Digo, creemos que es un pez grande, pues una ballena, ¿verdad? Hermano, que no tengamos que estar en el vientre de una ballena para reflexionar y decir, yo, orar al Padre desde la ballena para que Dios haga contigo lo que Él quiere hacer. Oh, gloria a Dios. Nos ayude el Señor. Iglesia de Cristo, el mejor tiempo. Yo estoy determinada a ver lo que Dios dijo que yo iba a ver, y a tener lo que Dios dijo que yo iba a tener, y a poseer lo que Dios dijo que yo iba a poseer, y a sentir el gozo del Señor sobre mi vida, en salud, en victoria, en bendición, y que nuestros líderes van a llegar a los niveles que Dios dijo que íbamos a llegar, y que la casa se va a llenar como dijo Dios que se iba, que ya está llena, es que todavía no están llegando la gente porque llegaron tarde. Oh, gloria a Dios, porque ya yo creo que el tapón para entrar a la casa es grande. De aquí en adelante, oh, este tráfico me molesta, pero yo voy a perseverar, y tú vas a perseverar, y vas a crecer y te vas a desarrollar, porque Dios tiene un propósito para tu negocio, para tu vida, para tu familia, para tu ministerio. Oh, gloria a Dios, la iglesia se va a desatar bajo una unción tan poderosa y tan grande. Los intercesores van a ver tantos milagros. Aleluya, cada petición puesta delante del Rey vendrá cumplimiento. Abashika bababashanda. Seca bababashanda. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y orare, y orare, y orare, y orare, y se convirtieren de sus malos caminos, conviértete de tus malos caminos, conviértete de tus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré, 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 sanaré a su tierra. Créelo, créelo, créelo. Lo que nosotros tenemos es más poderoso que ninguna legislación, que ninguna constitución. La palabra es más grande. El Dios a quien le servimos es más poderoso. Adore a Dios, adore a Dios. Oh, gloria, oh, gloria. Aviva el fuego, desciende el fuego, desciende el fuego sobre cada corazón. Activa la unción tuya sobre cada intercesor en esta casa. Llena tu pueblo, Señor, con tu presencia. Oh, shakata bashanda. Gracias, Jesús. Yo creo esta palabra. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo creo. Y yo le pido a la iglesia, a los que me ven, antes de salir o en la noche, tómele la mano a su esposo o su esposa, y si no hay nadie, mírese al espejo. Y en acuerdo con Dios, ore. Ore, haga cosas que nunca ha hecho. Ore como nunca ha orado. Y vas a ver lo que viene. Viene una activación tan grande. Viene una unción tan grande. El Espíritu de Jehová, el Señor, te va a llenar a tal grado, de tal manera, que ya no va a haber pesar, ya no va a haber tiniebla, ya no va a haber confusión, ya no va a haber tristeza. Fuera la tristeza, fuera el desánimo, fuera la pereza. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. A los tibios Dios los va a vomitar. Llegó la hora, iglesia. Yo sé que hay muchas luchas. Cierra tus oídos a todo lo que no te edifica. Dile, excuse me, yo no tengo tiempo para eso. Yo prosigo a la meta. Yo prosigo a la meta, mirando a Jesús. Amén. Si hay alguien en esta noche que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús, yo le invito, si te quieres reconciliar, esta es la noche, que tú establezcas un altar, tu vida sea un altar al Dios de los cielos. Si hay alguna vida para Jesús, solamente levante su manita y yo oro por usted. Si hay alguna vida para Jesús, Dios está aquí. A mis diáconos los quiero orando como nunca. A mis intercesores, a mis líderes. Esto no es por la carne, esto es espiritual. Cuando el hierro se embota, hay que añadir fuerza. Esto se trata del espiritual. La tormenta se levantó, métete con Dios. De hecho, mientras predicaba, tembló Puerto Rico. ¿Qué le parece? Este mensaje hace temblar a Puerto Rico, gloria a Dios. Hermano, no tenga miedo, Dios tiene cuidado de nosotros. Qué grande es Dios. Porque Él vive, no temo al mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Dios es fiel. Si hay alguien que necesita adoración, yo le invito a pasar. Y le invito a que usted, mire, se meta con Dios. Porque yo los amo mucho, pero cuando suene la trompeta, yo no me puedo llevar a nadie porque lo quiera mucho. Por más que yo le ame, arregle su vida con Dios, usted sabe. Arregle su altar. Arregle su altar para que las cosas vengan bien. Dios te bendiga, mi amor. Vamos a orar por nuestro hermano. Para que las cosas te vayan bien, arregla tu altar. Venga, venga, venga. Si hay alguien más que necesita adoración, le invito a pasar. Pastor Edgardo, por favor, vamos a orar por este joven. Les invito, este viernes hay vigilia, media vigilia, y los jóvenes van a tener en la, ¿verdad?, allá en la Catedral de la Juventud. Te invito a venir el domingo. Venga tempranito, oramos. De hecho, este domingo es súper domingo, ¿verdad? Con los líderes, vamos a estar ahí metidos con Dios. Mano, es tiempo de buscar a Dios. Dele la prioridad a Dios en todo. Toque el que está a tu lado, dile, Jehová, varón de guerra. Y a los hermanos, gracias por venir. Y espero que este mensaje también les haya edificado. No hay nadie, nada como la oración. Y gracias por la confianza para dedicar a esa bella niña. Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre. Porque tú eres tan fiel y tan verdadero. Gracias, Señor, porque tu pueblo va confiado en la oración. Tú nos enseñaste a orar. Nos diste un guía para la oración. Esa guía comenzaba adorándote, exaltándote, dejándote saber que nosotros sabemos que tú eres Dios Todopoderoso. Gracias por el privilegio de servirte. Abre los ojos, Señor. Abre los ojos de tu pueblo. Abre los ojos de tu pueblo espirituales, Señor, para que no tengamos temor, para que podamos discernir lo que es tuyo y lo que no es tuyo, Señor. Para que hagamos caso omiso al ruido de los filisteos, que se dieron cuenta que estamos contigo y que estamos buscando tu rostro y que hay un mover de Dios en el campamento en Mizpa. My God. Gracias. Porque el altar que estaba arruinado hoy queda reparado. Y desciende tu fuego sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Llévanos con bien hasta nuestros hogares. Guárdanos en el camino. Declaramos sanidad para los enfermos, libertad para los cautivos, para los presos, apertura de sus cárceles. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.
Envía su palabra a la tierra. Velozmente corre su palabra, encontrando así adoradores, valientes parados en la brecha, orando unos por los otros, sanidades, milagros, gente alegre, expectante. Gente preparada para recibir aquello que Dios tiene para ellos. Palabra de salvación. Traigan los niños a Él. No los detengan, porque aun cuando fueran grandes, no se apartarán. Tabernáculo de alabanza y restauración. La senda antigua, al servicio de toda la familia. Servicios los domingos, 10:30 de la mañana, miércoles a las 7:30 de la noche y viernes a las 7:30 de la noche. Generación Antorchas.